Buenas tardes, hermanos. Es un gusto verles nuevamente, hermanos. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan 19. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Ok. Vamos a leer el versículo 28. 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ya una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otra porción de los evangelios nosotros vemos en la que a Jesús se le puso esta esponja y dice la escritura que él no la recibió. Parte de la rutina que seguían los soldados romanos al tener una persona en la cruz era que se le ofrecía vinagre o se le ofrecía esto por una razón. Porque el vinagre ayudaba a apaciguar el dolor en el cuerpo cuando se bebía. En otras palabras, el cuerpo era sedado en cierta forma con el fin que el dolor no fuese tan intenso. Pero nuestro Salvador no aceptó el vinagre, no aceptó tomar esto con el fin de poder sentir en todo lo completo la ira de Dios sobre su cuerpo y poder morir como un cordero limpio y santo para nosotros. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo una palabra supremamente interesante, hermano. Versículo 28. Al final, si usted tiene la Biblia como la mía acá, en la que las palabras de Jesús sobresaltan en color rojo, la palabra que, o la expresión que estoy buscando acá, en el 28, es: tengo sed. Esta expresión es profunda, hermanos. Bien profunda. Y es en esta expresión que en esta tarde nos vamos a concentrar. ¿Por qué razón? Una razón por la que Jesucristo tenía sed. Obviamente su cuerpo había derramado mucha sangre. Entre una de las cosas que nosotros experimentamos cuando donamos sangre, perdemos sangre, que se nos da líquido. Porque el cuerpo se deshidrata y el cuerpo grita, líquido, necesita hidratarse. Nuestro Señor Jesucristo sintió en lo más amargo de su cuerpo la sed y pidió agua. Pero Jesucristo, mientras estaba en esa cruz, hermanos, él dijo una expresión, la expresión tengo sed. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se le ofreció esa agua, ese vinagre, como ustedes pueden ver, él no lo tomó. Pero no quería decir que no tenía sed. Pero ¿sabe de qué tenía sed Jesús? Aparte del agua. Cuando él estaba en la cruz, estaba viendo al mundo entero. Le decía: a usted, hermano, y a mí, directamente a ustedes, tengo sed de ti. Hermano, esa expresión es muy profunda. Qué diferente es decir: tengo deseo de algo. Pero no quiere decir que el usted tener deseo de algo, de un café, de un pan, de una comida, de algo, que tenga usted deseo, no es algo que lo va a matar. Pero cuando usted dice, tengo sed de algo, es porque usted no puede vivir sin ello. Tengo sed. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, busquemos ese versículo. Y no perdamos, bueno, busquemos 7:17. Hay una expresión bien importante ahí. Dice el versículo 17, Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, se ha predicado bastante y nunca se deja de aprender cuando indagamos acerca de lo que es el trabajo de un pastor de ovejas. Obviamente, entre las cosas que hemos aprendido, es que el pastor de ovejas conoce a sus ovejas por su nombre a cada una, las conoce por la manera en que gimen, las conoce por la manera en que se comportan, les conoce todos los detalles, lo que les gusta, lo que les da miedo. Las conoce por nombre el pastor. Lo mismo las ovejas. Las ovejas cuando oyen el silbido o cuando oyen la voz del pastor, saben que ese es su pastor y que están protegidas mientras él esté presente y que él va a hacer todo lo que tenga necesario hacer con el fin de mantenerse con vida. Entonces ambos se conocen. Una cosa que yo aprendí hace poco es que las ovejitas no saben nada. El trabajo del pastor es llevarlas a un lugar donde tomen agua, pero el agua no puede ser un agua turbulenta. Tiene que ser un agua quieta, un agua tranquila, donde ellas con tranquilidad puedan meter sus patitas, bajar su trompita y tomar tranquilamente, sin el temor de que el agua turbulenta las arrastre. Entonces, entendiendo esto, yo digo ahora, pero oígame, eso es lo mismo que hace Cristo con nosotros. Cristo nos lleva a nosotros a un agua y nos ofrece un agua de vida tranquila, no un agua turbulenta. Y fijémonos algo interesante, y lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. La mayoría de los cristianos, no es el 100%, y hablo, hermanos, embójase, porque cuando escuchemos lo que vamos a escuchar, usted se va a sentir identificado. La gran mayoría de los cristianos anhelan y tienen más sed del agua turbulenta que del agua quieta, que del agua de vida. Una de las notas que tengo acá es que el agua turbulenta se caracteriza por parecer tener vida. El agua turbulenta destruye, arrastra, revuelca y sobre todo puede matar. El agua turbulenta es conocida por ciertas áreas: el conocimiento, el poder, la posesión de lo material, la posición social, la economía. Todo aquello que le haga ver tranquilidad es una apariencia de agua rica, pero en realidad es un agua turbulenta. Es un agua que da apariencia, que le trae bienestar, pero lo que va a hacer es arrastrarlo y si no tiene cuidado lo mata. El agua turbulenta, ¿por qué será, hermanos, que si el agua turbulenta es aquella donde hay abundancia, donde hay dinero, donde hay posición, donde hay conocimiento, donde hay universidad, donde hay títulos, donde hay cosas honorables. ¿Por qué será que los ricos, los intelectuales, los universitarios dan apariencia de que son seguros? En realidad, hay inseguridades terribles en ellos. La seguridad de toda esta gente que tiene el agua turbulenta en abundancia puede desplomarse fácilmente. ¿Saben cómo? Se desploma cuando viene una desgracia, una enfermedad, cuando llega cáncer, cuando llega algún accidente, o cuando muere alguien. Se acabó, se desplomó. ¿Dónde quedó toda esa riqueza? ¿Dónde se quedó eso, ese conocimiento? ¿Dónde quedó todo? Y saben una cosa, esto es lo más interesante, es que la mayoría de los cristianos, por no decir todos los cristianos, conocemos de que todas esas cosas matan, destruyen y tienen un peligro enorme. Mas sin embargo, el cristiano del siglo moderno es eso lo que busca: las aguas turbulentas. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Hermano, yo analizaba el otro día la vida de Sansón. Todos hemos oído de Sansón, ¿verdad? Un hombre fuerte, un hombre grande. Yo me imagino que era grande, con tremendo cuerpo, musculatura, una tremenda cabellera. Sansón, hermanos, ¿ustedes consideran a Sansón como un hombre inteligente? Y disculpen la palabra, o como un hombre ignorante, por no decir la otra palabra. ¿Cómo lo consideran a Sansón ustedes? Yo considero que Sansón era inteligente. Era bien inteligente, porque cuando Sansón se quiso vengar de aquella mujer a la que él estaba tan enamorado y se casó con otro, ¿cómo pensó Sansón en hacer, en vengarse? Él pensó, con su habilidad física, amarrar todos estos animales, ¿no es cierto? De cola por cola, y amarrarlos a cada uno, y les prendió unas velas, no velas como las que nosotros conocemos, pero una especie de vela. Y lo que hizo es empezar a corretearlas, con el fin que todo lugar donde corrieran, en aquellos sembrados de todos esos enemigos, fuesen quemados. El hombre pensaba, él era inteligente. Él sabía que con solo hacer correr todos esos animales, él podía prenderle fuego a todos esos sembrados. Yo no sé si ustedes han leído esa historia, pero yo sé que sí han leído la historia cuando él estaba con Dalila. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces Dalila le prendió la misma trampa a Sansón? ¿Cuántas veces? Si yo no estoy equivocado y usted lee, son 4 veces. 4 veces. La misma trampa. ¿Por qué sería? ¿Será que Sansón era lento, hermano? ¿Será que Sansón no razonaba? Que esta mujer, bueno, la primera vez le dijo Sansón, dime la razón por qué, cómo podemos quitar tu fuerza. Y lo trató de endulzar con sus encantos de mujer, y me imagino que era una mujer muy hermosa. Lo acariciaba, le decía, papito, déjeme ver, y le tocaba la cabellera, le decía, dígame el secreto. Y Sansón le dijo, mira, te lo voy a decir, pero Sansón no se lo dijo. Y preciso esa noche, cuando estaba con ella, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ella al menos le avisó, Sansón, los filisteos vienen contra ti. ¿Y qué es lo que él hizo? Inmediatamente, si lo había amarrado con una cuerda de tipo tal, o si le había hecho tal cosa, él inmediatamente se soltaba. Entonces, la primera vez que le ocurrió a Sansón, hubiera dicho, bueno, no la voy a acusar a Dalila. Quizás eso fue casualidad. Esta mujer me quiere. Miren cómo me, me consiente, cómo me besa, cómo me apapacha, no, yo creo, esta mujer me quiere, eso no, yo estoy pensando mal. Pero luego pasó la segunda vez. ¿Qué habían hecho ustedes, hermano? Ya me hubiera casado, causado desconfianza. Dije, esta mujer, es cierto, me gusta, es hermosa y todo, pero esta mujer me quiere hacer caer. Esta me está haciendo una trampa. ¡Pero no! Sansón volvió a caer. Y la tercera vez, y luego la cuarta vez, hasta que le dijo la verdad, la mujer le lloró, la mujer se hizo la difícil. Hermanitas, nunca ocupen el llanto con sus maridos para algo malo. Nunca, eso es pecado, nunca. Utilícenlo para cuando él no quiera reunirse o cuando él esté fallando al Señor, lloren. Le esté fallando al Señor, oren y lloren por él o por sus hijos. Pero la mujer con estas artimañas lo convenció y cayó. ¿Y qué le pasó a Sansón? Ya todos nosotros conocemos. Ahora, cualquiera de nosotros dirá, pero oígame, este Sansón, de verdad que es lento. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Yo le digo algo, hermanos. Sansón estaba bebiendo de una fuente de agua escandalosa. Lo mismo le pasa al cristiano día a día cuando conoce que el agua turbulenta no es para nosotros. Mas, sin embargo, usted se va a tomar de esa agua turbulenta, cae una vez, lo revuelta, le da duro, lo golpea, usted termina diciéndole, Padre, perdóname porque fui ciego, no me di cuenta, y usted supuestamente se arrepiente, pero luego al momento, ¿quiere volver dónde? Al agua turbulenta otra vez. Lo mismo que Sansón le pasa a muchos cristianos cuando regresa nuevamente al mismo pecado. Una y otra vez, conociendo que la consecuencia de ese pecado es para mal. Pero él no se convence. Él continúa tomando de esa fuente. Pero ahora yo le pregunto a usted, hermano. Dejemos el agua turbulenta un momento tranquila. La pregunta es la siguiente. ¿De qué tiene sed usted? ¿Cuál es su sed? Y aquí hay dos situaciones, hermanos. Como hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Como hay luz y tinieblas, de igual manera, hay dos tipos. Hay uno que tiene sed de Dios y hay otro que tiene sed, falta de sed de Dios. El que tiene falta de sed de Dios, tiene sed de otra cosa. Pero hay unas verdades, hermanos, que yo sé que todo mundo tiene sed. Y son las siguientes. Aquí tengo una lista. Una de las sed menos satisfechas en el corazón del hombre y de la mujer es la paz interior. No existe la paz en los corazones, aún de los cristianos. No hay paz. Siempre su corazón, su mente están alborotadas. Cuando va a dormir, dese cuenta, su mente no lo deja quieto. Su corazón no está tranquilo. En vez de poner su cabecita en la almohada y darle gracias al Padre, déjenme descansar, muchos ni duermen. Entonces, una de las cosas que menos hay y más necesitamos satisfacer es la sed de la paz en el corazón. La sed de la paz con nuestro Creador. ¿Está usted en paz con Dios, hermano? ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces el mal genio es consecuencia de no estar en paz con Dios? Muchas veces el mal genio o el enojo contra uno mismo, uno se encuentra decepcionado de sí mismo. Y como consecuencia, todo lo que está alrededor le fastidia. Porque no tiene paz en su corazón. Segunda, ser que no es satisfecha todavía y la necesitamos, es la de la verdadera felicidad. El 98 y pico% de los cristianos no es feliz. ¿Es usted feliz, hermano? Allá adentro en el corazón, contéstese. ¿Usted es feliz? Esa sed es la que necesita, la que tenemos que pedirle a Dios. Tengo sed de esto. Pero muchos cristianos, el mundo y su sistema, lo que hacen es hacer en nuestra mente y retrocederla, embrutecerla, y nos hace decir, no, mire, esta agüita es mejor. Y como usted no sabe cuál es el agua que necesita, el mundo le ofrece felicidad por otros lados. El mundo le ofrece paz. A aquellos hermanos, aquellos que buscan la felicidad, la encuentran muchos en la comida. Muchos la encuentran en las diversiones. Muchos aún la encuentran, hermanos, en las relaciones sexuales, aún en el matrimonio. La felicidad no está ahí. Pero obviamente todo mundo anda en búsqueda de la felicidad. Pero nadie es satisfecho. Y cuando usted ve a una persona con un tremendo vehículo, usted dice, wow, si yo tuviera ese vehículo. Wow, si yo me ganara la lotería. Si yo tuviera dinero. Ahí está la felicidad. Usted dijera, lo que yo pudiera hacer, lo que yo pudiera comprar, aquello que yo pudiera dar mi gusto. ¿Por qué? Porque usted está en búsqueda de la felicidad, pero el mundo se la ofrece a usted en un plato y le dice, mire, aquí está. Bueno, no le gusta este menú, le traigo otro. No le gusta este, le traigo otro. Y le ofrece la felicidad en todo tipo de formas. Usted quiere satisfacer su sed, pero no sabe dónde buscarla. Y no sabe dónde buscarla, aún teniendo la fuente en Cristo Jesús, siendo cristiano, va y la busca por otro lado. Eso es extraño. Yo le digo algo, hermano. Usted va y trata de buscar y satisfacer su sed por otro lado. Y se va a dar duro. Hay gente, hermano, que desayuna con Coca-Cola. Ustedes sabían, yo he visto. Hay gente que se levanta con sed en la mañana y lo primero que van a beber es Coca-Cola. ¿Ustedes se imaginan lo que le va a suceder a esta persona en un buen par de años? Quiso satisfacer su sed en algo que el mundo le ofreció. Obviamente el ejemplo es pobre, pero lo que yo quiero explicar es lo mismo. ¿Qué es lo que a usted le ofrece el mundo? A usted como cristiano, ¿qué es lo que le ofrece el mundo? Y una cosa que dijo el hermano en esta mañana de la congregación donde vengo, que el cristiano, su vida espiritual va muy bien mientras lo económico y lo material va bien. Mas cuando somos asaltados y somos sacudidos en otra área, económica, en salud, en paz, la vida espiritual se desploma. ¿Por qué? Porque estábamos bebiendo de otra agua. ¿Qué otra sed no es satisfecha, hermanos? Y la sed es la sed del verdadero amor. ¿Quién aquí no desea amor? ¿Los jóvenes desean amor? ¿Desean encontrar el verdadero amor ustedes, jóvenes solteros? ¿Sí? Ah, no, pues yo no les invito a conocer la muchacha o el muchacho que tenía porque nadie respondió. Si usted tiene sed de encontrar a esa pareja, ¿no es cierto? ¿Tiene sed usted eso? ¿Cuántas veces le pasa en su corazón? ¿Cuánto quisiera encontrar esa media naranja? ¿Cómo le pasó a este hermano Néstor? ¿Verdad? No lo piense mucho, hermano. Fíjense en algo, hermano. Todo mundo, este soltero, este chiquito, este un bebé, este grande, este anciano, usted siempre quiere abundancia de amor verdadero, ¿no es cierto? Y amor sincero, no amor de mentiras. ¿No es cierto que todos tenemos sed de amor? Yo le pregunto a usted algo. Cuando estamos sanos y cuando tenemos trabajo y cuando podemos hacer, parece ser, da la apariencia, el mundo nos hace ver esa apariencia, que el amor va quedando en segundo lugar y en tercer lugar. ¿Por qué? Porque luego el dinero, luego el trabajo, luego la posesión, luego lo material empieza a ocupar otro lugar. Pero ¿qué sucede cuando usted se enferma y todo eso se le desploma? ¿Qué es lo que verdaderamente funcionaba y lo que verdaderamente tenía valor? El amor. El amor. Hermanos, es delicioso y es rico llegar a la casa sabiendo que ahí hay amor. Es muy rico, hermanos, saber que su familia, entre sus hermanos, hay amor, amor de verdad, que su compañera, su compañero, el que ha estado con usted toda su vida, 10, 20, 30, 40 años, ¿quién tiene aquí 40 años de estar casado? ¿30 años? ¿30 años? ¿20 años? ¡Wow! Estoy jovencito yo todavía. Pero fijémonos en algo. Qué tremendo debe ser saber que mi compañero tiene un amor genuino para conmigo y yo con él, y que todo detalle, aunque de vez en cuando, hermano, aun cuando hay amor genuino, hermanos, no quiere decir que van a haber discordias, las van a haber porque no son iguales. Eso es lo maravilloso del amor, que aun siendo distintos se aceptan y se ayudan y se moldean el uno al otro con el fin que Dios sea glorificado. Pero se hace lo que sea necesario con el fin de encontrar el verdadero amor. Yo me recuerdo cuando iba atrás de mi esposa. ¿Por qué es que yo no tenía pereza de estar a la 1, 2 de la mañana tratando de hablar con mi esposa, que era mi novia en ese tiempo? Y a pesar que el siguiente día tenía que estar a las 6 de la mañana. Aún cuando yo iba todo así, mareado, yo tenía tiempo, tenía energía, tenía astucia, tenía habilidad y hacía lo que fuera necesario, pagar cualquier precio, porque yo tenía sed de amor. Y mi esposa me ha dado esa vida, hermanos. Y todavía quiero más. ¿Por qué, hermanos? Porque es un agua muy deliciosa. Y esa agua solamente la tenemos a través de Cristo en nuestras vidas. Si usted quiere el verdadero amor, lleve el amor de Dios a su casa. Invítelo. Y Dios es el que nos va a enseñar a amar. Es Dios quien nos va a enseñar a tener paz. Es Dios quien nos va a enseñar la verdadera felicidad. Hermano, otra sed que es poca satisfecha es la siguiente. La sed de ser aprobado. ¿Cómo se siente, hermano Néstor? No me conteste, pero conteste en su mente. O cualquiera de ustedes, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando usted está en el trabajo y su jefe le dice, ¡good job! Estoy orgulloso de ti. ¡Buen trabajo! Estoy muy contento contigo. ¿Cómo se siente usted? Se le sube el orgullo, ¿verdad? Soy súper importante yo aquí en el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque la sed interior que nosotros llevamos en nuestro corazón de ser aprobados, la tenemos. Pero hermanos, ¿quién es el primero en la mañana, al solo levantarnos, en quién tenemos que buscar aprobación? Primero, en Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque una vez Dios lo aprueba a usted, hermanos, si usted Dios lo aprobó, no se detenga de hacer lo que a Dios le agrada, aun cuando a los demás no les guste. ¿Por qué? Porque la aprobación máxima que a nosotros nos debe interesar es la de nuestro Padre. Esa sed, esa agua solamente la puede dar Dios. Hay otra sed, hermanos. La sed de ser alguien en la vida. Este dicho lo dice mucho el mundo. ¿Cuándo, hermano, cuándo antes se degradaba a una mujer que criaba hijos y criaba hijos en su casa para ser hombres de bien? Ahora ser ama de casa, hermanos, es degradante. Ahora ser madre y criar hijos en casa, no. Ahora hay que ser alguien en la vida. La mujer tiene tantos derechos como el hombre. Lo mismo el hombre, no podemos quedarnos aquí. Hay que ser alguien en la vida. No estamos diciendo que Dios está de desacuerdo, hermanos, que no luchemos por prosperar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz en todo y ser lo mejor en todo. Pero cuando mi ser total está en querer ser alguien en la vida, teniendo a Jesús fuera de mí, esa es el agua turbulenta. ¿Qué es eso de querer ser alguien? Alguien en la vida, hermanos. Yo lo he dicho antes, hermanos. Maravilloso que hayan cristianos que sean médicos. Maravilloso que hayan cristianos que sean abogados, que sean ingenieros, arquitectos, una cosa o la otra y la otra. Maravilloso. No estoy en contra, ni la Biblia está en contra. Pero si ese cristiano o cristiana van a hacer eso y van a poner a Cristo en segundo lugar, tercer lugar, usted está perdido. Usted está exactamente como lo del mundo, queriendo satisfacer una sed en un agua turbulenta. A su debido tiempo, usted va a ser revolcado, va a ser golpeado, va a ser decepcionado, se va a encontrar en que se encontró en una mentira, que esto no valía la pena. ¿Cuántas personas, hermanos, yo he oído, que tienen dinero, tienen posición, son profesionales, pero en su casa es un infierno? No comen con su familia, no disfrutan con su familia. Nunca comen con sus hijos, no hablan con sus hijos, apenas llega a dormir ahí con su esposa. Entonces, esa sed de ser alguien en la vida es otra sed que es poca satisfecha. Es único, yo digo algo, hermanos, y escuchemos esto. Ser hermanos de Jesucristo, ser hijos de Dios, somos algo más que ser algo significativo en esta tierra. Somos algo supremamente significativo en el infinito. En el infinito y en la eternidad. Mucho más que la universidad. Mucho más que cualquier otro diploma. Hermanos, el hombre siempre anda buscando otra sed. Y esta sed nos tiene a la mayoría de nosotros aburridos. Y en la sed de ser auténtico. Ser verdadero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Natanael se acercó allá a Jesús? ¿Cuál fue la expresión de Jesucristo de Natanael? ¡He ahí un verdadero israelita! ¡Wow! Quería Jesús de cualquier otro. ¡Ve! ¡He ahí un verdadero israelita! Oígame, que vengan esas palabras de Jesús. Oígame, Natanael tiene que haber sido algo espléndido, algo maravilloso, alguien verdadero. Ahora, si hablamos de verdadero, hermanos, aquí hay una sola clase, hermanos, en una sola palabra, verdadero, que podríamos hablar por horas. ¿Por qué? Pero yo lo voy a resumir en algo bien poquito. Hermanos, qué difícil es ser verdadero, mas sin embargo lo deseamos. Cuando estamos aquí delante de la presencia de Dios, cuando yo estoy aquí delante de la presencia de Dios, en la mente de todos pasa, hermanos, ¿Por qué es que yo no puedo comportarme así como soy aquí en la iglesia, en mi trabajo, en la casa, en la calle, con mis amigos? ¿Por qué cuando yo soy tentado no puedo comportarme de la misma manera cuando estoy con mis hermanos? Porque no hay verdad en mí. Casi siempre se ha apuntado, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene la verdad. ¿A qué le llamamos verdad, hermanos? La verdad es conocer a Cristo y que Él me conozca a mí. Si yo conozco quién es Cristo, yo lo voy a seguir a Él y voy a ser tal como Él quiere que yo sea. Y Él va a conocer verdaderamente que yo soy de verdad. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Usted se considera que usted tiene o sufre de un doble comportamiento en su vida? ¿Usted es una cosa aquí y otra cosa allá? ¿No es eso? ¿No es cierto que eso nos mantiene descontentos en nuestra vida espiritual? ¿Por qué? Porque eso nuestra conciencia nos grita como un grito grande y con eco. ¡Eso es hipocresía! ¡Eso nos grita! Entonces, hermanos, una sed que necesitamos satisfacer, pero grandemente, hermanos, es la sed de ser un auténtico, verdadero. Donde yo estoy, soy el mismo. Aquí, mañana, pasado mañana, con los hermanos o los hermanos. Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer este versículo. Juan 4. ¿Ustedes se acuerdan de esta mujer samaritana con Jesucristo en el pozo? Aquí hay varias cosas que mencionar, pero no tenemos tanto tiempo. Los samaritanos nunca se metían con los judíos, hermanos. Y mucho menos a la hora del mediodía en el pozo, mucho menos una mujer con un judío. Pero en esta ocasión pasó algo impresionante. Jesucristo le dice a la mujer, dame de beber, tengo sed. Y la mujer se sorprende que un judío venga y le hable a ella siendo samaritana. Pero Jesucristo le dijo en el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que beba de cualquier otra agua que no sea Jesús, hermano, va a volver a tener sed. Y luego dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fijémonos algo lo que está diciendo aquí Jesucristo, hermanos. El agua que Él ofrece no solamente satisface nuestra sed, sino que hace un trabajo dentro de nosotros. Dentro de nosotros se vuelve una fuente de agua para salvación mía y para salvación de todo aquel con el que yo lo comparta. Por esa razón muchas veces nosotros nos encontramos que cuando una persona viene a hablarnos de un problema, ¿cómo se nos traba la lengua? ¿Cómo hablarle de Dios? No sabemos cómo enfocarlo, no sabemos cómo decirlo. Porque nos falta una fuente dentro de nosotros. Hable de su experiencia. Hable de lo que a usted ha hecho esa agua en su corazón. Otro versículo rápido. Juan 7, 37 y 38. Ahí mismo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene, hermanos, esta es la invitación de Cristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, pero ¿de qué clase de agua? De vida. no de muerte. Hermano, la invitación de nuestro Salvador está acá delante de ustedes. ¿Cuál es su sed, hermano? Si usted no sabe y no ha logrado identificar cuál es su sed, yo le digo cuál es su sed. La que dijimos antes, la sed de la paz, del amor verdadero, de la felicidad, de ser aprobado. La sed, hermanos, de poder saber que yo hago la voluntad de Dios. Una sed, hermanos, que por lo general ataca a la mayoría de las personas cuando mueren, es la siguiente. Y esta sed, hermanos, si no puede ser satisfecha en el momento de la muerte. Haya usted muerto en Cristo o no, en el momento de su muerte, aunque usted esté rodeado de 20 familiares que lo aman y le tengan su mano agarrada y le estén sobando la carita y le dicen, aquí estamos contigo, no te dejamos solo, aquí te tenemos, no te sientas abandonado, aquí estamos. Pero ¿cuál es la verdad? Que usted muere solo. En la hora de la muerte nadie lo acompaña. Nadie está a su lado. Usted nació solo y muere solo. Pero Cristo Jesús dirá, cuando después que muramos, si hemos muerto en Él, dirá, benditos de mi Padre, a la derecha, a heredar la gloria eterna con todos sus ángeles. Si hay alguien entre nosotros que tiene sed de saber qué hacer para que Cristo perdone sus pecados, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. No se deje engañar por nada, porque en el mundo la mayoría de las cosas son mentiras, es fraude. Cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese con su boca que Jesús es el único medio de salvación. Y sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para el perdón de todos sus pecados. Y comenzará usted a darse cuenta que la primer sed de estar en paz con Dios ha sido satisfecha. Hermano, hermana, amigos que están entre nosotros, aquellos que nos visitan, hoy es el día de tomar el agua verdadera. Mañana usted no sabe si va a amanecer con vida. El Señor esté con cada uno de nosotros, hermanos. Amén.